Ya casi estamos en el clímax, bueno, en la conclusión del Evangelio. Quedan solamente dos capítulos. Y el título de la serie, por si no lo hemos aprendido hasta ahorita, es Jesús el Siervo. El evangelista Marcos ha estado dando su perspectiva del ministerio de Jesús y nos ha mostrado que Jesús, su reino es diferente, que Jesús es diferente a César, que Jesús es diferente a cualquier autoridad que hasta ese momento haya ejercido derechos sobre las personas. Vemos que el reino de Jesús es un reino basado en que el que quiera ser el más grande de todos, dice, tiene que ser el primero, él tiene que ser el servidor de todos los demás. Donde Jesús enseña cosas como, escuchaste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Cosas totalmente que eran diferentes a como diría Pablo, las corrientes de este mundo, ¿verdad? Y lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, particularmente la semana pasada, capítulo 14 de Marcos, si acompañábame ahí para recordar, Jesús es ungido por una mujer con ese aceite carísimo, alabastro. Jesús dice, esto es para la preparación de mi sepultura. Ya sabes, Judas se enoja y eso lo pudimos ver usado para ayudar a los pobres. Él era el pobre, ¿no? Se estaba metiendo la mano ahí a las ofrendas. Jesús está instituyendo la cena del Señor. Es la celebración de la Pascua. Jesús da un nuevo significado. Ya lo vimos esto. De ahí se van a orar a Getsemaní. Son las últimas horas, la última noche de Jesús. Y mientras están orando, se lleva a tres en particular a otra área. A Pedro, a Juan, a Jacobo. Les dice, oren conmigo para que no entren en tentación. Regresa, encuentra a Pedro dormido. Le dice, Pedro, duermes. Siguen orando. Aparece la escena de Judas entregando al maestro con un beso, con una multitud de alguaciles con palos para prender a Jesús como si fuera un malhechor, alguien violento, alguien que tuvieran que tener cuidado de él en ese aspecto. Lo llevan ante el sumo sacerdote. Todos los discípulos escapan. Uno dijo que se andaba hasta Bichicori, por ahí andaba envuelto en una sábana y salió por pierna. Abandonaron a Jesús. Jesús es llevado, es interrogado por el sumo sacerdote y le preguntan si es el hijo del bendito. Jesús dice, yo soy. Y José nos explicaba la referencia de ese yo soy. Y hay una escena alterna mientras Jesús está siendo interrogado por los sacerdotes. Pedro está en el patio y de acuerdo a lo que está haciendo, es negando a Jesús. Dice que negó a Jesús tres veces y cuando cantó el gallo la segunda ocasión, recordó las palabras de Jesús y se entristeció. Y es ahí donde llega el capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Y antes de entrar en el tema, quisiera que eleváramos una oración. Bendito Dios y Padre, te reconocemos como nuestro buen pastor, Señor, que somos tuyos, somos tu iglesia. Y tú dices, Señor, que tú sigues edificando en tu iglesia, Señor, que tú eres ese buen pastor. Te pido, Señor, que nos lleves junto a esas corrientes de agua para saciar nuestra sed, Señor, por medio de tu palabra. Que podamos descansar en esos pastos delicados, Señor. Que podamos descansar en tu presencia, Señor. Guíanos, dirígenos, corrígenos. Si hay cosas pues las cuales tenemos que arrepentirnos, Señor, cambiar esa dirección, trae esa convicción al corazón, Señor. Y que podamos acudir a ti en oración ante tu trono de gracia, Padre, reconociendo nuestras faltas y nuestros pecados, sabiendo que tú pagaste el precio por nosotros, Señor, como lo cantábamos ahorita. Tú eres digno de toda la gloria, Señor. Tú te entregaste hasta lo sumo. Te humillaste, Señor, por obediencia al Padre, en amor a nosotros. Que podamos ver eso en tu evangelio, Señor, y que eso traiga convicción a nuestra vida, que eso traiga fe a nuestro corazón, Señor, para rendirnos ante ti y reconocerte como este Rey de todo, como este Hijo de Dios que tú eres, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dirija, nos hable a la mente, nos hable al corazón, Señor. Somos tu iglesia y somos totalmente dependientes de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a hacer una lectura del capítulo 15, del verso 1 al verso 20. Dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, les dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Versículo 4. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: nada respondes. Mira de cuánto te acusan, de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban a un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en unas revueltas. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre se les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que le suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis el rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡crucifícale! Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese sacrificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡salve, oh rey de los judíos! Y le golpearon en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Estamos viendo las últimas horas de Jesús en esta tierra. La escena no es muy alentadora. Acuérdate, la noche previa, mientras él estaba orando en Getsemaní, mientras Pedro y los discípulos estaban dormidos, mientras Judas lo entrega, es llevado Jesús con el sumo sacerdote. En la noche es enjuiciado. José nos decía, eso no era legal, no era justo. Con testigos falsos, que su testimonio ni siquiera concordaba entre lo que ellos decían. Y no tenían por dónde entrarle a Jesús, no sabían por dónde agarrarlo. De tal manera que le hacen la pregunta: ¿eres tú el Hijo del Bendito? Y Jesús contesta: yo soy. Y se rasga las vestiduras el sumo sacerdote y lo abofetean, escupen a Jesús, lo empiezan a escarnecerlo, a burlarse de él. Blasfemia, este es digno de muerte, empiezan a decir. Y un poquito del contexto es que si bien el pueblo de Israel, bajo la autoridad de César, de Roma, podía hacer interrogatorios y hacer cierto tipo de juicios, no podía hacer o establecer una pena de muerte. Solamente el gobernador romano o el procurador romano de la entidad es quien podía hacer la pena de muerte. Por eso el versículo 1 nos dice que muy de mañana, habiendo tenido consejo, ya habían propuesto matar a Jesús, ya lo habían tomado de noche, ya lo habían enjuiciado, pero no podían ejercer el veredicto. Necesitaban que Pilato, en este contexto de Jerusalén, él emitiera el juicio. Entonces lo amarran, noche previa, llegan con palos contra Jesús. Siguiente día en la mañana, lo llevan amarrado para presentar ante Pilato. Probablemente, este es peligroso, hay que tener cuidado con él. Fuimos con palos por él, lo trajimos amarrado porque no va a ser que nos muerda, ¿no? Nos arranque una oreja o no sé qué pensarían, pero le están poniendo más crema a los tacos, diríamos aquí. Y en el inter, considera un poquito el contexto. A Jesús, los tres más cercanos lo abandonaron, los discípulos escaparon, Pedro lo está negando, lo acaba de negar horas previas, el Sanedrín, los dirigentes o los líderes religiosos, desde primeros capítulos del Evangelio vemos que querían aprenderlo, ya lo han tomado, ya empezó desde cierto punto a vivir esta pasión Jesús. ¿En qué sentido? Su pueblo lo está desechando, lo están juzgando a muerte, están pidiendo que Roma lo condene a muerte. Y la única esperanza de Jesús es el Padre. Pero no perdamos de vista algo que José hacía énfasis la semana pasada. Jesús no es una víctima de los eventos. Jesús no es una víctima de los hechos aleatorios que estaban pasando. Él al menos en tres ocasiones había dicho lo que iba a pasar. Si me acompañas rapidito al capítulo 8 de Marcos, verso 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después del tercer día. Lo dijo una vez, vete al capítulo 9, versículo 31 también. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Siguiente capítulo, versículo 10, perdón, capítulo 10, versículo 33. Jesús dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Al menos en tres ocasiones Jesús les dijo a sus discípulos lo que iba a pasar. Y cuando los hechos empiezan a suceder, no sé si no pusieron atención a los discípulos, se les olvidó por la presión o estaban más preocupados por otras cosas. Porque cuando Jesús estaba enseñando esto, ellos estaban preocupando por quién iba a ser el más importante, por quién iba a estar sentado uno a la izquierda y otro a la derecha. Sus motivaciones en ese momento eran otros. O simplemente no entendían. Pero cuando empezaron a suceder los hechos, no sé qué pasaría en la cabecita de ellos. Pero no nos pongamos tan fuerte contra los discípulos, porque si tuviéramos la empatía por ellos y nosotros hubiéramos estado en su lugar, ¿qué hubiera pasado? Es más, las palabras que Jesús ya ha dicho, lo que ya está registrado en la Biblia, las promesas que Dios ha dicho, cosas que el Señor ha dicho, no las olvidas o no las olvidamos. En ocasiones no olvidamos lo que Jesús dijo. Jesús lo había dicho tres ocasiones y te estoy diciendo por esto porque él no era una víctima. Él estaba en sometimiento a la voluntad del Padre, más adelante lo vamos a ver. Pero lo que quisiera tomar para nosotros en este pedazo es aguas con olvidar las palabras de Jesús, porque eso nos puede orillar a separarnos de él, nos puede orillar a perder esa comunión con él, a tener esa cercanía con él. ¿Cuántas promesas Jesús ha dicho o ha dado en su palabra y nosotros las olvidamos? Una de las promesas menos citadas en la Biblia que José nos recuerda muchas veces, cuando Jesús dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero recuerden, yo he vencido al mundo, dice Jesús. En Juan 17, cuando dice que Él intercede por sus discípulos, que ora por ti y por mí también, cuando el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles, cuando olvidamos y perdemos de vista esas cosas por la prueba del momento y es, no tengo nada, estoy en el hoyo, pero no recordamos y no volteamos a Jesús, porque a veces olvidamos las cosas. Cuidado con olvidar las cosas. Al pueblo de Israel le pasó muchas veces, fue muy repetitivo. Tenían la ley de Dios, tenían los profetas, y se olvidaban de la ley de Dios, y no hacían caso a los profetas, perdían su comunión con Dios, venía otro tiempo, y era algo cíclico. Y de cierta manera se ve reflejado en nuestra relación con Dios también. Cuidado con esto. Los discípulos no estaban escuchando o se habían olvidado. En los miércoles, cuando estábamos estudiando Santiago nos insta y nos dice que no seamos solamente oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra. Porque es muy fácil aquí para mí a lo mejor venir y darte un tema o yo estar allá y escuchar el tema, pero lo importante es que esa semilla caiga en mi corazón y dé un fruto, y ese fruto de gloria a Dios, que se vea reflejado en cómo estás allá afuera, cómo estás en tu familia, en tu trabajo, en cada aspecto y en cada área de nuestras vidas. Y te decía, Jesús no es víctima, Jesús está ahí porque está haciendo la voluntad del Padre. Capítulo 14, versículo 36. Jesús está orando en Getsemaní y decía: Abba, papito, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. El texto más famoso en los cristianos, yo creo, es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Dio a su Hijo. Desde esa primera Navidad y mientras estuvo siendo juzgado o interrogado por los sacerdotes, ahora que va a ser interrogado por Pilato, Dios lo dio, entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, que deposite su confianza en Él, que tenga fe en este Hijo de Dios, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el Evangelio y es lo que nos está narrando Marcos. Y Jesús está en esa situación, en obediencia al Padre. No pienses que Dios perdió el control, no pienses que, o no consideremos que las cosas se salieron de orden y se tuvo que implementar un plan B. No, esto estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Dios usando cada hecho en la historia para cumplir su propósito. En el versículo 2, si regresas al capítulo 15, Jesús ya lo llevaron ante Pilato, lo va atado y empieza el interrogatorio de parte de Pilato. Pilato era el gobernador, por decir una manera, de esta región, era quien procuraba la justicia. Y como les decía ahorita, los judíos o los principales de los israelitas podían tener la capacidad de hacer juicios, de hacer esos interrogatorios. Y en cierta medida podían hacer o aplicar una sanción, pero para cuestiones de pena capital tenían que ir a Roma. Y es por esto que ellos lo llevan con el procurador Pilato, con el gobernador Pilato. Y Pilato le preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo: Tú lo dices, lo que tú digas. Tú lo estás diciendo. Otras formas de parafrasearlo. La Nueva Traducción Viviente dice: Pilato le preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Presumiblemente, esta es la acusación con la que llevan a Jesús ante Pilato. Roma no se iba a meter en asuntos religiosos. Si dices ser el hijo de Dios, pues ¿a Roma qué? No es el Dios de Roma, ellos es el emperador. Pero si llegan ante Roma y le dicen: este se está haciendo, está diciendo que él es el rey de los judíos, que él es el bueno y que el César no tiene nada que ver. Entonces están entrando el juicio por este lado, muy probablemente. Hay un ejemplo en Hechos capítulo 18 con Pablo, el apóstol Pablo. Si me acompañas a Hechos 18, creo que es el 14. Ok, versículo 10, 14 del capítulo 18. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Otro juez o otra persona que tenía autoridad de Roma, llevan con él a Pablo y están checando cosas de la ley de los judíos. Y él le dice: no me corresponde, júzguenlo ustedes. Y si a Pilato le hubieran llevado a Jesús así, de hecho, si lees en los otros evangelios esta narración, Pilato en cierta manera va a decir: júzguenlo ustedes. Pero van a empezar a decir los principales sacerdotes: está diciendo que es el rey de los judíos. Va a querer hacer una revuelta probablemente. Va a agarrar a los revolucionarios, ya trae a 12 ahí, va a agarrar a más y va a querer luchar contra Roma, contra el César. No es cierto, pero son posibles acusaciones que se estaban haciendo contra Jesús. Chécate algo, Jesús no está tomando una postura de defensa, él simplemente dijo: lo que tú digas, tú lo dices. La noche previa, también fue juzgado o fue estuvo en este interrogatorio con el sumo sacerdote, y él aceptó ser el Hijo de Dios. Él estaba, no estaba contraviniendo a los principales sacerdotes, porque ellos estaban transgiversando lo que Jesús dijo. Entre los testigos que llevaban, unos decían, él dijo que va a tumbar el templo en 3 días y que luego haría uno de que él lo iba a hacer sin manos. Y transgiversaron lo que Jesús dijo. Él no dijo que lo iba a destruir, que lo iba a tumbar. Dijo, si lo destruyen. Y él hacía una referencia hacia su propio cuerpo y un juicio sobre todo el sacerdocio en sí. Quiero que consideremos algo también. Si me acompañas al capítulo 8 de Marcos, hay una escena entre Pedro y Jesús. En el versículo 29, cuando es la confesión de Pedro, Jesús está diciendo, ¿quién dice a la gente que soy? Uno que eres un profeta, otro que eres Juan el Bautista, o que eres una buena persona. ¿Y ustedes quién dicen? Y entonces entra Pedro en el versículo 29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y fíjate el 30. Pero él les mandó que no le dijesen esto a ninguno. No era el tiempo todavía de que lo supiera nadie más, o públicamente. Pero cuando fue el interrogatorio en el Sanedrín, Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y ahora que Pilato lo está cuestionando, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. No está defendiéndose, está asumiendo la identidad que él tiene como el Hijo de Dios, como el rey de los judíos, y no nada más como rey de los judíos, sino como el rey de todos. Si contrastamos esto contra Pedro, versículos anteriores, tú andabas con Jesús. No, hombre, olvídate. ¿Tú hablas igual que aquellos? No, claro que no. Y dice que empezó a blasfemar, probablemente a hablar en contra de Jesús. Y él se empezó a defender, él empezó a cuidar su status quo, por decir una manera, su integridad, capaz si me agarran. Y Jesús no, Jesús está cumpliendo la voluntad del Padre. Él está viviendo estos juicios injustos, él está presentándose voluntariamente porque considera algo. Jesús tenía el poder y tiene el poder para haber acabado con todos ellos en un instante, o que hubiera bajado un ángel y hubiera acabado con ellos, pero él estaba sometiéndose a la voluntad del Padre y estaba llevando esos juicios por ti y por mí. Y en última instancia, los juicios que estaban haciendo contra Jesús era por su identidad, por ser el Hijo de Dios, por ser el rey de los judíos, por ser alguien que ellos estaban esperando, los judíos, sí, pero no la forma en la que Jesús vino. Ellos estaban esperando a este libertador, a este caudillo poderoso que iba a acabar con las fuerzas de Roma y que iba a establecer el reino como lo tuvo David. Y así lo estaban esperando. Ciertamente en una ocasión más va a volver Jesús con, ya no como este corderito, no como este cordero de Dios, sino como el león, como este león fuerte, si has visto las películas o has leído los libros, cuando hacen la referencia a Aslan, a ese león fuerte, poderoso, que no es domesticado para nada. Si proseguimos en la lectura del capítulo 15, en el versículo 3, dice, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Ya estaba ahí con Pilato, el rey de los judíos, y le seguían echándole más crema a los tacos, ¿no? Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Transgiversando la verdad, acusación tras acusación. Y Pilato le pregunta a Jesús, ¿no dices nada? ¿No te defiendes? Estaba leyendo, los comentaristas dicen que cuando te preguntan una, dos y la tercera vez sobre los cargos que te quieren atribuir y tú no respondes nada, es como que por default, ya ok, no te quisiste defender, vamos sobre la sentencia. Y Jesús dice que enmudeció, dice que cayó. Hay una referencia, si vas a Isaías capítulo 53, versículo 7. Isaías 53, 7. Búscala en tu Biblia ahí también si le quieres apuntar. Dice, fue oprimido, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como un cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Jesús no se defendió. Ah, pero no digan algo de mí porque aguas. Cuidado. Santiago dice que la lengua es un instrumento muy pequeño que puede prender grandes incendios. A pesar de la injusticia, de los injustos juicios de Dios, nocturno, ahora llevado ante Pilato con mentiras o transgiversando la verdad, el Señor Jesús estuvo ahí soportando todo esto. Y considera que lo estaba haciendo por amor al Padre y por amor a cada uno de los que estamos aquí y por amor a cada uno de todos los que han confesado y que van a confesar a Cristo como el Señor, como este Salvador. Y Pilato dice y se maravillaba de que guardaba silencio. Versículo 6. Ahora bien, es el día de la fiesta y le soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis el rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pues ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Ahora entra en escena otro actor, Barrabás. Barrabás se nos da un poco de su descripción, nos dice que era, para empezar, era homicida, era asesino. Tenía una razón por la cual estar en prisión. Dice que probablemente era o un nacionalista que buscaba liberarse del yugo de Roma, o era un bandolero, alguien que atacaba, tipo Robin Hood, ¿no? Para un poquito de contexto. Atacaba a los ricos, le hacía daño a los romanos y el pueblo, los judíos nacionalistas estaban contentos con, hey, este es de nuestro equipo, es de nuestro bando, ¿no? Este sí nos defiende. Y por otro lado tenemos a Jesús que había mostrado su ministerio, que había hablado con una tremenda capacidad para enseñar doctrina, que dice que el pueblo se quedaba maravillado. Pero ese asombro o esa maravilla no es suficiente. El propio Pilato dice que se quedó asombrado, se quedó maravillado de que Jesús no se defendía. En la actualidad nos podemos maravillar de muchas cosas y podemos ver a muchas personas que se maravillan de Jesús, pero que no reconocen a Jesús como el Rey, que no rinden sus vidas ante este Rey lleno de gracia, lleno de amor, de misericordia, a este Rey que ha dado a conocer al Padre. El maravillarse no es suficiente. El rendir nuestros corazones, el reconocerle a Él, el entregarnos por Él, el que Él haga una obra en nosotros, nos transforme, nos haga de nuevo. Ese es el Evangelio que dice Pablo que es el poder de Dios para salvación. Y entonces está esta escena, está Barrabás, bandolero o revolucionario, que de cierto modo era apreciado por la multitud, muy probablemente. Y está la multitud. A Jesús siempre lo seguían multitudes, si te fijas. Dice que las multitudes lo seguían para escuchar, y después lo seguían para ver los milagros, o lo seguían para que les hiciera el milagro. En una ocasión la multitud, de hecho, días antes o una semana antes, lo que nosotros conocemos como tradicionalmente el Domingo de Ramos, la multitud, ¿te acuerdas cómo le gritaba a Jesús? Hosanna, Hosanna al Hijo de David, y ponían esas palmas, bendito. Y ahora la multitud, no sabemos cuántos estuvieron en la primera multitud y cuántos estuvieron en la segunda multitud, o cuántos estaban en las multitudes que seguían a Jesús y que ahora están en esta multitud gritándole, crucifícale, y pidiendo a Barrabás. Barrabás, ya te dije un poquito del contexto, y la multitud, veamos la elección que hizo la multitud. Eligieron a un luchador social, o a un revolucionario, o a un caudillo, o a alguien que le hacía daño a su enemigo, tenían eso en común, antes que al Hijo de Dios, antes que a un Salvador, antes que aquel que había mostrado la bondad, la misericordia, los milagros, los prodigios que había hecho. La multitud escogió a Barrabás. ¿Por qué? Porque esperaban que el Mesías fuera ese caudillo que te decía ahorita, un libertador poderoso que restituyera el reino de David, pero Jesús vino con un reino diferente. Si la votación se hiciera nuevamente el día de hoy entre algún Barrabás o el Hijo de Dios, muy probablemente ese Barrabás volvería a ganar. ¿En qué sentido? Cambiando un poquito la pregunta, ¿en dónde depositarías tu confianza? ¿En alguien que te pueda dar resultados ahorita, en el momento, o alguien que te garantice los resultados por una eternidad, a pesar de las aflicciones, de las circunstancias que puedan venir, tener una esperanza en él? El pueblo a lo mejor veía en Barrabás un movimiento que podía liberarlos o que podía luchar contra Roma. Y en Jesús, pues Jesús ya había entrado, ya había hecho esa entrada triunfal y aún no había hecho nada contra el Imperio Romano. Lo ves ahí a Jesús enseñando con sus discípulos, orando, pero como que la gente no ve a Jesús actuando más allá. De cierta manera ellos se desmotivaron de seguir a Jesús, no vieron que Jesús hiciera algo contra el imperio, porque no entendían, así como los discípulos en su momento todavía no entendían cuál era la obra de Jesús, no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Y pasa todavía, muchas personas aún no entienden lo que Jesús hizo, lo que Jesús sigue haciendo en los corazones y en las vidas en la actualidad. La pregunta para ti y para mí ahorita es, ¿en quién depositamos nuestra confianza? ¿Quién podría ser tu Barrabás? ¿Quién podría ser mi Barrabás? ¿Qué escojo antes de Jesús que puedo decir mi solución o puedo encontrar más satisfacción en esto antes que en Dios? Aguas, cuidado. Por otro lado, vemos la elección de Pilato. Pilato era la autoridad. Él tenía la responsabilidad y el poder para ejercer justicia. Pero no muy diferente a nuestros tiempos. Los jueces, muy probablemente, para no decir constantemente, se cargaban hacia aquellos que tenían la autoridad política o monetaria, y en ese sentido estoy hablando de los principales sacerdotes. Ellos lo llevan a Pilato, son camaradas, ellos se llevan bien, quiero que me lo juzgues y le das cuello, ¿no? Pero Pilato, su elección era que, ¿qué hizo Pilato? Vamos a ver. Para empezar, él sabía que Jesús no representaba ninguna amenaza contra Roma. El Evangelio nos dice que la fama de Jesús ya se había extendido, era muy conocido por sus milagros, por las acciones que estaba haciendo, no por ser un revolucionario, no por ir en contra de César o de ir a acabar contra el reino de César, hablando militarmente. Sabía, y lo leímos ahorita, que Jesús había sido arrestado porque los sacerdotes le tenían envidia, porque él los confrontaba con la verdad, porque les enseñaba al pueblo la doctrina, porque les enseñaba al pueblo, de que les decía, síganme, tomen su cruz, mueran a sí mismos y síganme. Algo que él hizo, se acobardó, él eligió quedar bien con el pueblo antes que ejercer justicia. Le dice al pueblo, a ver, ustedes, ¿qué deciden hacer con su rey, con el rey de los judíos? ¿Qué es lo que quieren hacer? No ejerció justicia, más bien prefirió estar en buenos términos con las demás personas. ¿Tú con quién prefieres estar en buenos términos? ¿Con Dios primeramente o con alguien más que te pueda rodear? Otra vez, es un llamado de atención para todos nosotros. Cuidado. Y vemos la elección de Jesús. Jesús elige ser obediente al Padre. Como oró en Getsemaní, Él dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús eligió guardar silencio, no se defendió. Aunque lo estaban vituperando, diciendo mentiras, levantando falso testimonio, no dijo nada. Y principalmente la lección que hizo es tomar tu lugar, tomar mi lugar. En cierto aspecto, cada uno de nosotros somos como ese homicida que estaba en la cárcel, como Barrabás. En Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11, nos dice, cuando éramos, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene a enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Vino a morir por nosotros. Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar, ese glorioso intercambio como lo cantamos aquí. Y a lo mejor no estamos bajo un juicio ante el sumo sacerdote o un juicio ante Pilato, pero sí dice que éramos enemigos de Dios y por ende estábamos bajo la ira de Dios, bajo un juicio futuro de Dios, por haber ido en contra de Él, por haber estado en enemistad con Él, por practicar lo que es el pecado, por errar al blanco. Pero Jesús entra en escena como ese Cordero de Dios, como decía Juan el Bautista, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es la lección que Jesús hizo, donde el inocente paga por los culpables, donde el justo es llevado a juicio y deja en libertad a aquellos que teníamos la deuda. Pero Él salda tu deuda, salda mi deuda, con su vida, con su sangre. Porque sigue, si seguimos leyendo, dice, y como Él nos declaró justos delante de los ojos de Dios, por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos con Dios, nos reconcilia con Dios. Si bien no sabemos qué pasó después con Barrabás, si siguió siendo ese, mercenario, ese revolucionario, caudillo, bandolero, lo que sea, no sabemos. Pero nosotros, en nuestras circunstancias, Jesús tomó tu lugar, tomó mi lugar para hacernos parte de su familia, para reconciliarnos con el Padre. Y a continuación entra otra escena. Ya pasamos del templo, pasamos con los principales sacerdotes, con Pilato, entra Barrabás y el versículo 15. Dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Los azotes eran, si has visto un poquito pues, la película o cualquier referencia, eran de cuero, dice que tenían pedazos de huesos o de metal, específicamente de plomo, de tal manera que cuando era el golpe y te lo regresaban, pues arrancaba, estaba desprendiendo la carne de la espalda, de la cara, donde quiera que llegaran esos ganchos o esas púas. Entonces Jesús dice que fue azotado y iba a ser crucificado. Versículo 16, dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, una compañía alrededor de 600 soldados romanos, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, oh rey de los judíos, y le golpeaban la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Es una escena muy parecida a como terminaba el capítulo 14. En el versículo 65 dice: y entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y daban puñetazos y decían: profetízanos, a ver quién te pegó. Ellos se burlaban y los guardias la bofeteaban mientras se lo llevaban. Eso pasó en la noche, y ahorita en el transcurso de la mañana, pum, le está pasando algo igual, pero ahora con esta compañía de soldados romanos. Y nos narra un poquito de la parodia que están haciendo. Y es paradójico porque todo lo que ellos estaban diciendo era verdad. Salve, rey de los judíos. Lo coronaron, lo vistieron de púrpura. El púrpura era el color de los reyes, de las autoridades. Pero ellos en forma de escarnio. Y nosotros cantamos: con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y vemos que para nosotros tiene un significado glorioso lo que para ellos era motivo de escarnio, de burla, de rechazo por parte del pueblo de Israel. Es por eso que Pablo dice que el evangelio es locura para los que se pierden, pero es poder para aquellos que se salvan. Esta locura del evangelio, esta locura que Dios está haciendo por medio de Jesús, es el plan de redención, es el plan de salvación, lo que Dios está haciendo. Para ellos, los soldados, un rey era alguien como el César, que tenía dominio, autoridad, ejército, riquezas, estados, propiedades. Pero el reino de Jesús, dice, Jesús mismo dijo que su reino era diferente. Y no perdamos de vista algo otra vez: Jesús no es una víctima de las circunstancias. Al principio vimos que en tres ocasiones Él dijo que iba a pasar esto. Le iban a tomar, le iban a entregar a manos de gentiles, le iban a bofetear, lo iban a latigar, lo iban a escupir, que lo iban a matar. Pero no queda ahí, dice que el tercer día iba a resucitar. Jesús estaba viviendo esta aflicción, viendo que iba a ser glorificado por el Padre, viendo que esto iba a traer mucho fruto de salvación, en los cuales te encuentras tú, me encuentro yo, y se encuentran muchos más en toda la historia. Ellos, como muchos otros, no entendían que el reino de Jesús era totalmente diferente. Que Jesús, como veíamos el texto, el título, este rey siervo, Jesús el siervo. Marcos 9:35, Jesús dijo: el primero es el servidor de todos. En Marcos 10:45, Jesús habla de su misión, que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir y a entregar su vida para salvación de muchos. Y en ese proceso de servicio y de salvación de muchos, entra también estos juicios injustos, entra también estas abofetadas, entra también esos latigazos, todo eso preparándolo, la antesala para ser llevado y ser exaltado en esa cruz como rey, para morir por ti, para morir por mí, para tomar tu lugar. Pero va a haber un día, así como los principales sacerdotes lo interrogaban y le preguntan: ¿eres tú el Hijo del Bendito? Y él dijo: yo soy. Y habrá un día en que volveré, dijo, y vendré en mi gloria. Jesús dice eso, va a volver Jesús, pero ya no va a venir como este que decía ahorita, como este cordero de Dios, sino va a venir como el león, como lo describe en Apocalipsis, que sus ojos son tan penetrantes que parecen llamas de fuego, y a pesar de eso dice que su rostro es como un rostro de sol brillante, resplandeciente, y aún así puedes ver sus ojos, su mirada. Y se va a cumplir lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 11, que dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Pero para llegar a eso, primero Jesús estaba pasando por esto. Por eso dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si bebiendo la copa de la ira de Dios a través de estos juicios. Les voy a pedir a los muchachos que vayan pasando, por favor. Y quisiera hacer un recuento hasta ahorita de la pasión de Jesús. En el capítulo 14 vemos a esta mujer que unge el cuerpo de Jesús con ese perfume de alabastro, y Jesús dice: esta lo ha hecho porque está preparando mi sepultura. Jesús sabe a dónde va. Jesús es cuestionado por los sumos sacerdotes y Jesús acepta públicamente su identidad y dice: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Bendito. Cuando Pilatos lo está cuestionando y le pregunta si es el rey de los judíos, tú lo has dicho. Mientras él está siendo bofeteado o escupido, tanto por su pueblo como los gentiles, él se está sometiendo a la voluntad de Dios. Me encontré una nota que dice: mientras Jesús estuvo en esta tierra, fue un rey muy diferente. Los rufianes lo ungieron con escupitajos, lo coronaron con ramas, con espinas, y lo prepararon para entronizarlo en una cruz. Y eso es porque él estaba tomando tu lugar, estaba tomando mi lugar. Te invito a que te pongas de pie y oremos y le demos gracias a Dios como iglesia por la obra que él hizo y lo que él sigue haciendo. Este es el evangelio, eso que es locura para el mundo, pero es poder de Dios.